Esta es una de mis canciones favoritas del nuevo disco de José Luis Perales. Se llama Calma, pero esta canción está muy bien, y es además con la que abre sus conciertos. La escuchamos un poquito.
Dejé bajo los olmos mi niñez jugando, y un sonido de bronce en aquel campanario.
¿Cómo se mantiene? ¿Qué voz tiene? ¿Cómo compone? ¿Cómo sigue componiendo? ¿Cómo sigue interpretando? ¿Qué querido es? ¿Cómo se le admira? ¿Cómo se le quiere?
Ya.
Hombre, José Luis Perales.
Que acabo de llegar, podría poner colorado.
Poniendo las calles con nosotros. ¿Eres muy de madrugar o qué?
Oye, he madrugado muchísimo.
Pero bueno.
Tanto como hoy no suelo.
¿No sueles?
Suelo madrugar, no demasiado, a las 8 así me levanto, ¿no?
Ajá.
Y luego me voy a caminar 5 kilómetros todos los días, una hora. Pero estas horas son muy especiales, para gente muy especial también,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, es que, pero hay un montón de gente que hay, están los que nos escuchan porque no duermen y otros que nos escuchan porque están trabajando a estas horas.
Hay mucha gente que trabaja a estas horas y esa gente yo creo que es la que más agradece la radio, ¿no? Por la noche, la compañía increíble, ¿no?
Sí, yo creo que hay que darles siempre mensajes positivos, sí. Cosas optimistas, buen rollo, compañía, sinceridad, honestidad.
Sí, la noche es muy especial para la radio y para muchas cosas. Yo me acuerdo, una vez escribí una canción que creo que la cantó Maciel, creo recordar, se llamaba La Noche.
La Noche.
Y hablaba de ¿qué es la noche? La noche será boulevard o mesa de un café. O yo no me acuerdo muy bien, o mesa de hospital, o simplemente era un tiempo de dormir, ¿no? Era claro. Una canción que a mí me gustaba mucho y Maciel la cantaba porque la noche siempre ha sido muy sugerente para mí.
¿Tú te acuerdas de todas las canciones que has hecho y que han cantado otros artistas?
Me acuerdo de algunas, vamos, de casi todas me acuerdo del título, pero de la letra ya no tanto.
No, fíjate que yo te quería preparar, entre comillas, una encerrona, porque si yo te soltaba frases sueltas de tus canciones, a ver si eras capaz de continuarla, pero...
Hombre, uno está muy mayor ya, para eso, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no?
No, pero no lo vamos a hacer porque, como yo tengo la cabeza como la tengo después de esos horarios que estoy sufriendo desde el mes de septiembre, yo creo que tiene que ser difícil recordar todas esas cosas, ¿no, José Luis?
Pues sí, a veces sí. De hecho, en este momento que empiezo que estoy empezando mi gira en España...
Y con mucho éxito.
Pues sí, está empezando muy bien. Está en Valencia y en Palma de Mallorca. Entonces, de pronto ahora yo quiero recuperar dos canciones que estaban ahí perdidas, que no las que me gustan mucho. Una se llama A más de 1000 kilómetros de ti. Es una canción que a mí me gustaba mucho, pero nunca la he cantado, ¿no? Quiero decir que cuando decidí que cantarla en estos conciertos, pues la verdad es que me he tenido que volver a escucharla para aprendérmela de nuevo, porque hay cosas que se te olvidan, frases que se te olvidan. Toda la canción no, pero sí, sí.
Y luego aparte, con el repertorio de canciones que tienes, José Luis, muchas tienes que dejar de lado y muchas no puedes cantar. También la gente dirá, no ha cantado mi canción.
Siempre dice, pero ¿cómo no has cantado aquella canción de Abelín?
Abelín.
Pero por favor, si esa canción era de cuando yo...
Preciosa canción.
Bueno, pues
de tus comienzos.
Sí, de los comienzos. Ayer me hablaba alguien de esa canción. Me hablaba de esa canción, pero ¿cómo me hablas de esa canción si yo no recuerdo ya ni cómo era la canción?
Abelín. Si me das el paso, yo creo que te la puedo continuar, porque a mí me la ha pegado.
Ah, empezaba. Tiene un amor, tiene una primavera y un jardín. Tiene una mujer, ya no me acuerdo, pero empezaba así.
Abelín. No sé, pero me recuerda mucho a las cosas de Doña Asunción.
Sí, era la época esa. Bueno, fue anterior a Cosas de Doña Asunción esa canción, pero sí andaban esos ritmillos medio rumberillos que yo hacía al principio. No,
tus comienzos son maravillosos, porque tú no ibas para cantante ni como... Bueno, como autor sí, pero para cantante era lo último que habías pensado.
Sí, como autor sí, porque yo empezaba siendo autor a los 16 años en mi colegio en Sevilla con los salesianos, fíjate. Con los 16 años escribí mi primera canción y como ya no me acordaba de lo que había aprendido en la escuela a los 6 años, que era el método de Eslava, de solfeo, y ya no me acordaba más que de la escala musical, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Pues entonces, de repente empecé, un día, se me ocurrió en Sevilla, en el colegio, voy a hacer una canción, voy a ver. Entonces hice una melodía y fui buscando cada nota que correspondía a cada sonido de esa melodía hasta completar la melodía entera con sus notas, ¿no? Y luego había que ponerle la letra. Y le puse la letra y cuando la terminé, la grabé en un cassette.
Claro.
Y cuando lo escuché, dije, ¿pero esto? ¿Pero soy compositor? ¿Pero que haya algo? ¿Esto qué? ¿Qué me ha pasado?
Y desde ahí
empecé una verdadera fiebre para escribir música. Y cuando salí de la Universidad Laboral, que es donde yo estudiaba...
Sí, para electricista, ¿no? Algo así, para ingeniero eléctrico.
Maestro industrial primero, luego luego ya la ingeniería no la terminé porque ya me dediqué a la música, ya olvidé todo. Porque,
elegiste
no tenía
bien.
Ninguna vocación de ser ingeniero. Elegiste bien. Nada, ni tenía ni ingeniero, ni ojos azules, ni nada.
Pero en casa te darían caña por dedicarte a lo que te tendrías que haber dedicado.
Mi madre era muy receptiva a mi vocación de músico. Mi padre era un hombre muy de pueblo y decía, mira, chiquillo, esto que escribes, esto tan moderno, a mí es que no me gusta. A mí es que me gusta que cante flamenco. Y fíjate por dónde. Han pasado muchos años desde entonces, de aquello que me decía mi padre cuando era prácticamente un adolescente. Uh-huh. Y hace poco tiempo, pues, me proponen cantar en un homenaje a Juanito Valderrama, ¿no?
Qué grande, claro. Bueno, has hecho cosas con Valderrama, con el hijo.
Claro, con el hijo sí, pero uh-huh. lo que no había hecho nunca es cantar eso de Madre Hermosa. Una canción de... ¡Ay, mi madre! Como un rayito de luna. Esa cosa yo nunca lo había hecho. Y también lo he hecho en homenaje a Juanito Valderrama y, por supuesto, en homenaje a mi padre, porque él decía que le gustaba mucho más el flamenco y su ídolo de verdad era Juanito Valderrama, Farina, la niña de los peines, la niña de la Puebla.
Claro, todo lo de la época.
Todos
también.
Los de la época, claro. Grandes, que son los que se escuchaban por la radio.
Claro,
¿no?
Claro.
Y mira por dónde este año he tenido la oportunidad de hacerle un homenaje a Juanito Valderrama y a mi padre en esa canción, que la verdad es que me gustó mucho cantar. Sí.
¿Qué han significado, José Luis, tus padres en tu carrera?
Pues yo creo que mucho. Primero, creo que el mayor mérito de mis padres, siendo una familia bastante normal, nada acomodada, tampoco de pobres, de solemnidad, gente normal uh-huh. de un pueblo, labradores, campesinos, albañiles, todo este tipo de gente de pueblo. El que no es herrero es pastor, el que yeah. no. Y éramos 100 habitantes en realidad, ¿no? Era muy difícil salir del pueblo y estudiar, ¿no? Y ese fue el gran favor que nos hicieron nuestros padres.
Claro.
A mis hermanas. Yo tenía 3 hermanas, el único varón era yo. Y los maestros decían, es que yo creo que los chicos valen para estudiar, deberían salir del pueblo y tal. Y entonces, pues, con un gran sacrificio, mis padres nos mandaron, a mí consiguió una beca para la Universidad Laboral de Sevilla, mi padre, y mis hermanas, pues, las mandaron a estudiar y estudiaron magisterio en Cuenca y total, estuvimos todos fuera de casa, ¿no? Ese es el primer gran agradecimiento, porque a partir de ahí viene la relación con otro mundo. Yo recuerdo cuando yo salí de Castejón, pues un chiquillo con 13 años, recién salido de la escuela, pues sin ninguna comodidad en el pueblo, no sabíamos lo que era una piscina, ¿no? Los chicos nos bañábamos desnudos en unas charcas en el campo, había culebras, había bichos, había todo, se embarraba todo entre los juncos, pero era igual, éramos
felices, claro.
Y robábamos higos en las higueras de los huertos, y yo era un aficionado a coger nidos de los pájaros en la torre del ayuntamiento, en la torre de la iglesia, o en los nogales que hacían los nidos en las últimas ramas de los nogales, que son enormes de altos, hacían los nidos a las oropéndolas.
¿Oropéndolas?
Oropéndola. Es un animal pardo y amarillo, un pájaro, como un tordo, más o menos, como una urraca, más pequeño que una urraca, como un mirlo, de ese tamaño, pardo y plumas amarillas también.
A ese no lo has hecho nunca la canción, ¿eh? A la gaviota sí, pero...
La gaviota, no. Fíjate, sin ser marinero ni nada, esos pajarracos que dicen...
Qué raros son, ¿eh?
Sí, sí.
Atacan.
Pero, ¿cómo que me atacan?
Atacan.
¿Cómo?
Las gaviotas sí. Atacan.
No, que me vas a contar a mí. Si yo tengo un velerillo, el ¿Sí? Libertad es un cascarón,
¿Sí?
y como yo soy marinero de agua dulce, pues yo ¿Sí? navego por el pantano de Buendía, que llega a la cola del pantano ¿Sí? y llega a mi casa, al refugio ese que yo me hice en el campo, en la casa absurda, en mitad de la nada, solo que tenía un mar, que era el mío nada más.
Es tu sitio.
Y es mi sitio, y claro. He escrito todas mis canciones realmente, ¿no? Y ahí yo, junto con Manuela, nos íbamos de travesía y... ¿Dónde vamos hoy? Pues hoy vamos a la playa de Tiberio. Preparamos la merienda y nos vamos a la playa de Tiberio. ¿Por qué la playa de Tiberio? Porque había una ciudad romana, que es Hercábica, cerca de allí, en la orilla del pantano, ¿no? Uh-huh. Y como en la época de esa ciudad el emperador Tiberio llegó ahí, era el emperador, y entonces, claro, todas las villas romanas de España, lógicamente, pertenecían al imperio, y aquella, ahí estaba rigiendo entonces los destinos de Roma, en esta Hispania uh-huh. nuestra, Tiberio, ¿no? Y por eso le llamamos la playa de Tiberio. Otra se nos sugería que era Ibiza, ¿no? Y Ibiza, cuando bajó el pantano, vimos que lo que había antiguamente era una viña. Y solo habían quedado las cepas de la viña perfectamente simétricas, tal como las plantaron hacía cientos de años, ¿no? Pero esa era la playa de Ibiza. Y luego había un islote, cuando bajaba el pantano quedaba un islote, pero un islote un poco más grande que este estudio donde estamos. Y yo, mientras Manuela se bañaba, allí dejamos el barquito y ella se bañaba en la playa, y yo subí a ver el islote como era, ¿no? Y de repente me sorprendió que empecé a encontrar nidos de pájaros en las piedras.
¿Allí?
Entre las piedras había unos nidos con 4 y 5 huevos pardos con motas marrones y todos iguales, y encontré como 20. Y yo veía que un pajarillo venía detrás, como inquieto detrás de mí. Hasta que Manuela me grita desde abajo y dice, José Luis, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Y lo que era una gaviota que venía
por ti
en vuelo rasante, pero a una velocidad a por mí. Oye, nos echaron. Llegaron las gaviotas esas, que no son tan grandes como las del mar, pero son, yo creo, que todavía más agresivas, ¿no?
Yo he visto un ataque de una gaviota en el mar a una persona que estaba nadando que le partió la oreja, le picó y le abrió la oreja.
No me extraña, son muy agresivas.
Pero qué mala leche.
Qué de cosas, ¿no?
Madre mía.
Hemos empezado por las canciones y hemos acabado por las gaviotas de mi pueblo.
Eres una caja de sorpresas, que lo sepas, eres una caja de sorpresas.
Bueno.
Porque yo tenía aquí un orden de cosas y ya no lo podemos seguir, porque claro, es que se puede hablar contigo de todas las cosas.
No, tú habla de lo que tú querías hablar, que yo también te contestaré.
Bueno, no pasa nada. José Luis, lo primero, quizá el amor para ti a la hora de componer ha sido algo, no sé, lo has plasmado muy bien encima, delante de un folio, ¿no? ¿El amor hacia tu mujer, hacia tu familia, ha podido servirte para plasmar en tus composiciones?
Yo creo que sí, indudablemente. Yo creo que no se puede escribir o comunicar una cosa que has escrito sobre el amor si no lo has sentido, si no lo sientes, ¿no? A veces son cosas muy profundas, son sentimientos que te nacen y dices, ¿pero cómo se me ha ocurrido esto, no? Pues es porque estaba ahí, como que tenías la necesidad de escribirlo porque lo sentías realmente. Yo creo que sí, que escribir una canción, hay que tener un conocimiento un poco de lo que estás contando, ¿no? Uh-huh. Y de lo que cantas y del contenido de eso, ¿no? Y la profundidad de eso, o la superficialidad, porque a veces yo he hecho canciones muy superficiales, como La Boda, por ejemplo. ¿Te acuerdas aquella boda? Pingüinos y pajaritas, trajes largos, sortijitas.
¿Ves? Ya has metido el pájaro.
Musiquita para la guaya. Era la música que yo escribí cuando nos íbamos al Hotel Barajas en la época de muy jóvenes.
El Hotel Barajas
a tomar una cerveza y unas almendras, y allí veíamos pasar las bodas con los pingüinos, pajaritas, trajes largos, sortijitas, musiquita paraguaya, aplausos a media caña en la boda. Y yo escribía eso tal como lo veía, lo describía y le ponía música. Y no era nada trascendente.
No, bueno.
Pero hay canciones más profundas, hay cosas que uno siente la necesidad de plasmar en música. Y son, bueno, son sentidas, quiero decir, ¿no?
A mí, José Luis, tus canciones me han enseñado a poder decirle a una mujer, te quiero.
No me digas.
Sí. Sí, el no cortarme.
No tienes tu cara de aprenderte eso. Yo creo que ya te lo sabías.
Hombre, no, pero no, es verdad.
Sí, sí, ya te veo yo.
tus canciones me han acercado muchísimo a sincerarme con las personas, a sincerarme con mis sentimientos. Yo he aprendido un montón de tus canciones, José Luis.
Bueno, me alegro mucho. Yo no trataba de enseñar nunca nada, pero realmente todos hemos aprendido algo, ¿no? Yo aprendí mis primeras poesías y mis rimas y mis leyendas del primer libro que me regaló mi hermana mayor, Alicia, cuando era pequeña. Que eran las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y ahí aprendí, y cuando fui a Sevilla, fíjate qué curioso, a estudiar, porque era en Sevilla donde estaba mi colegio, el primer sitio donde fui a visitar fue la catedral, porque ahí estaba situado aquello que yo había imaginado de Maese Pérez, el organista, ¿no? Y recorrí la catedral y dije, ese debe ser el órgano de Maese Pérez que decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? O sea, que todos hemos aprendido algo, claro, si observamos, ¿no?
Claro. Las 4:29 de la mañana. 3:29 de la mañana en las Islas Canarias. Aguántame un momento, José Luis, que continuamos contigo.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ahora vamos a hablar de tu disco nuevo que se llama Calma, que me parece una pasada. Lo que más me gusta de este disco, José Luis, es que no dejas de hacer grandes canciones y que has hecho una buena colección de canciones y has tenido el detalle de no cedérselas a otros artistas, porque yo creo que muchas veces has cedido canciones súper buenas que podían haber sido para ti perfectamente.
Sí, pero lo que yo, cuando yo hago una canción, la hago para ese artista, ¿no? No es una canción que haga para mí y luego la aprovechemos para quien sea, ¿no? A no ser que algún artista de repente me diga, José Luis, me gustaría que me dieras una canción. Pues mira, en este momento no tengo tiempo de escribir o estoy haciendo otras cosas, pero tengo unas cuantas canciones por si te vale alguna, y eso a veces pasa, ¿no? Pero normalmente las escribo a la medida de ellos. Y a veces ha pasado que he sido infiel. Una vez pasó que fui infiel, totalmente infiel como autor a un cantante que fue a Julio Iglesias.
¿Ah, sí?
Le fui totalmente infiel porque yo le había escrito una canción a él que me habían pedido y cuando la terminé, entonces la compañía de discos me dijo que no se la diera y no se la di.
Toma.
Y la canté yo. ¿Sabes qué canción era?
América.
¿Y cómo es?
Ay, ¿cómo es él?
Es... esa canción.
Muy bien, es que hiciste muy bien porque esa posiblemente sea tu bandera.
Yo creo que sí. Pero fíjate que es una canción que tengo que interpretar como que me lo hubiera dicho alguien a mí, porque no la hice para mí. Eso es muy curioso.
O sea, ¿la compusiste pensando en otra persona?
Ah, para Julio.
Para Julio.
Julio, sí, solo para él, era para él. Y cuando la terminé, pues la gente de mi compañía me dijo, no se la des a Julio ni a nadie, es una gran canción y la vas a cantar tú. Y no. Y Manuela, mi mujer, me decía, pero si ese no eres tú, pero tú te imaginas cantando y ponte ese vestido gris, qué guapa estás, y ponte el paraguas por si llueve a una señora que se va con un señor... Yo a ti no te imagino así, ¿no? Yo tampoco, pero tendré que interpretar porque soy artista.
Claro que sí. Bueno, curiosamente, esta canción, ¿y cómo es él? Te hablo de cabeza. ¿No la versionó también Rafael en uno de sus discos?
Sí.
De composiciones tuyas,
sí,
además.
Sí. Y también Marc Anthony, que hizo una gran versión de esa canción, que la canté con él en los Grammy de hace 4 años.
Que se te arrodilló en un escenario.
Sí, bueno, es muy humilde. La verdad es que a mí aquello me dio un poco de cosa, ¿no? Porque...
Sí, yo he visto las imágenes de eso, José Luis. Pero mira, yo he estado con Marc Anthony entrevistándole hará 4, 5 años en Miami y cuando dice, hombre, Pulpo, te vi en Cadena 100 hace un montón de años, eres español como José Luis Perales. O sea, eres su referencia de hace 4 o 5 años aproximadamente.
Sí.
Y claro, me imagino que tenerte en su escenario, en su momento, pues le impuso, claro.
Bueno, él no sabe lo que me impresionó a mí.
¿A estas alturas?
Sí. Porque Marc Anthony en América es muy grande, es de los salseros más importantes de toda América, ¿no? Y la verdad es que verlo ahí cantando en el festival de Viña del Mar, y yo estaba como muy... Pero yo era he cantado en 2 ocasiones con él, una en los Grammy y otra en Viña del Mar, que yo era de los jurado, era un jurado, pero un día de los que estaba allí cantaba yo. Ese día que cantaba él, de repente está cantando y para, y entonces se me queda mirando. Yo estaba en la primera fila, hacía un frío en Viña del Mar en la Quinta Vergara.
¿Ah, sí?
Esa noche, sí. Yo me había ido a comprar un abrigo o algo, un chaquetón.
¿Una chaquetilla?
Sí, porque hacía mucho frío. Fíjate que era verano,
¿sí?
Era febrero, que era verano en Chile. Y entonces se me queda mirando desde el escenario, la gente esperando a ver qué hacía, qué pasaba, y así con cara de buena persona, como rogándome algo, ¿no? Y yo lo entendí.
Y tú ya, me va a hacer
ya,
cantar.
No,
va a sacar y
no,
me va a hacer
no
cantar.
Esperé que me dijera. Porque yo, el lenguaje de los sentimientos me parece que es mucho más elocuente que el lenguaje de la palabra en muchos casos, ¿no? Me levanté de ser jurado, me quité el chaquetón ese, me quité la bufanda, subí al escenario, porque quería que cantara con él y como es él, ¿no? Entonces, cuando llego allí, me dice, tan honrado él, me dice, maestro, es que en la canción mía está un tono más alto. ¿Qué podemos hacer? Digo, a ver, dile a un guitarra. Así, a todo esto la gente, ¡guau! La gente
claro,
de la Quinta Vergara, que es muy efusiva, esperando a ver qué hacíamos. Y entonces, de un acordillo, así muy por bajo cuerda, la guitarra. Y yo, digo, sí, yo creo que sí puedo. Está un poco alta para mí, vamos a intentarlo. Y la cantamos los dos. Y fue uno de los momentos verdaderamente bonitos, de esas cosas que no se olvidan, ¿no?
Porque tú no tienes control de los millones de discos que tienes vendidos y colocados en todo el mundo, ¿o qué?
No los cuento.
Pues yo sí.
Podría contarlos, porque tampoco son tantos como dicen, ¿no?
Yo sí, y creo que conozco a los 50 millones de personas que te han comprado los 50 millones de discos.
Pero porque hay 50 millones de personas que te escuchan todos los días. Claro, así cualquiera.
Es alucinante. Lo más increíble es que José Luis Perales ha compuesto muchas canciones que mucha gente a lo mejor no sabe que son de él, y te voy a poner un ejemplo de todo lo que ha hecho.
Creo en ti,
¿esto qué?
Relajó, qué bueno.
¿Esto qué?
Sí, ahí tenía yo una participación y mi hermana Marisol, que es maestra de niños, ya de párvulos, me ayudó con la letra también, lo hicimos entre los dos. Y la gallina Coco Guagua, y el trenecito, y el rey Gordinflón, cosas de Enrique Llana. Sí, sí, hicimos una época en la que hicimos canciones infantiles para estos.
Eres una caja de sorpresa, José Luis Perales, de verdad.
Sí.
Es alucinante. ¿Qué? Pues porque son canciones que has introducido en la memoria colectiva de media España. Y muchas,
sí,
generaciones.
Yo creo que en la época en la que escribí esas canciones, las compañías de discos tenían mucha calma, tenían mucha paciencia con los discos, los sacaban, si no funcionaban seguían promocionándolos, hasta que aquellas canciones de aquella época, y eso es algo que hay que agradecer al trabajo de aquellas compañías, uh-huh, y también de las emisoras de radio, de las ondas medias de entonces, uh-huh, y las FMs también, uh-huh, pues hacían historia las canciones, porque no es como, ahora yo no sé cómo funciona, pero creo, me da la impresión de que va todo como muy rápido, y si sacas una canción y no funciona en una semana, no tiene audiencia, no tiene. De repente sale...
No hay paciencia.
No hacen, yo creo que las canciones de ahora, ojalá que sí, pero yo creo que no van a hacer tantas canciones historia como en la época en la que yo estaba. Estaba Serrat, estaba Rafael, estaba Camilo VI, estaba Manolo Otero, yo qué sé, éramos un montón de gente.
Y sonabais en los 40 principales.
Sonábamos los 40 principales y ahora ya no sonamos nunca.
Digo,
esto está en función de la edad, en función de la calidad.
Esto cambia mucho, José Luis.
Te lo digo, vea, que no entiendo nada.
Esto cambia mucho.
Bueno, es así, ya está. Yo lo acepto tal como viene, pero realmente antes es verdad que se hacía más historia de las canciones que ahora, me parece a mí.
Sí, la verdad que el tema de la música en la radio, la promoción, los grupos que se quedan ahora mismo en el camino porque no tienen donde sonar, no tienen plataforma donde
no
les apoyen,
sí, es cierto,
como se hacía antes. Y fíjate que yo vengo de una escuela de radio en el que crecimos y tuvimos mucho éxito apostando por artistas.
Sin duda, no, y eran las emisoras de radio en muchos casos las que aconsejaban a la compañía, este es el disco yo creo que hay que sacar, ¿no? Esta es la canción que yo creo que debéis sacar ahora porque la vamos a machacar, porque tal. Era otra cosa, parecemos unos viejos, pero de verdad era así.
Bueno, yo tengo ya 42 palos y muchos kilómetros.
No, yo no tengo años, yo tengo siglos.
¿Y tú por qué crees que eres tan querido? ¿Por qué la gente te quiere tanto, José Luis?
Pues no sé si
porque
me quieren
la gente te quiere.
Bueno, pues no sé. Yo lo agradezco mucho que me quieran. Es verdad que me siento muy querido, muy respetado y pues no sé por qué será. Me imagino que lo único que yo doy es mi música y a través de mi música es verdad que soy bastante transparente en lo que canto, ¿no? Y yo creo que a través de tu obra la gente un poco puede conocer o percibir cómo eres un poco por dentro. Pero no sé si soy tan querido. Tengo enemigos,
que sí.
Me imagino también.
Tenemos un montón de comentarios de nuestros oyentes. Igual que Carlos Herrera tiene sus fósforos, nosotros en este programa, la audiencia se llaman los ponedores, que son los que...
¿Podrían ser los pulpitos?
Los pulpitos. Bueno, ¿verdad? Pues mira, también, los pulpitos.
Los pulpitos.
Pues nuestros ponedores te quieren. En cuanto dijimos que ibas a venir a hacer el programa con nosotros una mañana y a presentarnos las canciones de tu nuevo disco, pues la gente te ha mandado mensajes de cariño, mensajes de admiración. Mucha gente te quiere ver en las ciudades por donde vas a pasar en esta tu gira que acaba a finales de septiembre.
Sí, sí.
Y encima que estás vendiendo todos los tickets, porque raro es la población donde no vas a estar.
Sí, la verdad es que va muy muy bien. Hace 4 años que yo no salía de gira. Y hombre, siempre parece que vas a empezar de nuevo otra vez, porque y la tensión que te creas al empezar de nuevo después de 4 años no aparece en ningún sitio. Y la verdad es que está yendo muy bien, sí, sí.
El single de presentación, fíjate, el single, decir ya el single, hay que explicar a la gente que es el single, que es la canción que se elige para promocionar y desarrollar la primera parte de la promoción del disco.
Sí, sí.
Es una canción que está contando lo que nos falta a todos en este momento, ¿no? Que es divisar la vida, disfrutar la vida. Vivimos muy deprisa, José Luis, demasiado, y no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo.
Pues sí, yo creo que hay que tener tiempo para todo. Este hombre del banco de la calle, este hombre está contemplando una puesta de sol, está disfrutando con el poco tiempo que le queda de vida ya, está estrujando ya los últimos casi minutos, disfrutando de la puesta del sol, viendo a un niño que juega al lado suyo y recordando su infancia, y mirando su reloj y diciendo, ya me queda poco, ¿no? Pero qué feliz soy en este momento sentado en el banco contemplando la vida pasar, ¿no?
Qué bonito. Y es verdad, se nos pasa la vida en un suspiro, José Luis, y es por cómo vivimos. Pasear por por una calle de tu ciudad y divisar los cambios que está teniendo. Las tiendas que antes eran de ultramarinos de hace 1000 años, ahora son tiendas de ropa supermodernas, con LEDs, con pantallas, y ha pasado el tiempo y también se está yendo la vida.
Sí, lo que pasa es que hay que aprovecharla muy bien. Yo desde luego aprovecho cada minuto.
Qué bueno.
De verdad, ¿eh?
Me lo creo.
Yo antes de venir aquí, estaba esperando que me buscaran y quedaban 15 minutos para venir el hombre de la compañía para acompañarme, ¿no? En esos 15 minutos yo me he subido a mi estudio arriba porque estaba escribiendo una novela nueva que no sé si un día la terminaré, y me he quedado en una cosa que me apetecía mucho terminar. Ajá. Y eran 4 líneas y las he terminado corriendo, y cuando he llamado, en verdad, he tardado un poquito en bajar porque estaba terminando esa línea.
Cuidado que le hemos cortado el rollo con la nueva novela, que por cierto, acabas de publicar una, ¿no?
Sí, bueno, esta que estoy haciendo ahora no sé ni cuándo terminaré, ni si la terminaré alguna vez. Pero el caso, lo que te quería decir es eso, que aprovecho cualquier momento. De repente tengo un hueco y tengo abajo mi taller de cerámica en mi casa, ¿no? Y mis hornos para cocerla y los esmaltes. Y a ver cómo me ha salido, a ver qué tal ha cocido, a ver qué tal. O tengo ese huertecillo minúsculo en el jardín también, que tengo habas ahora.
¿Tienes habas?
Sí, sí, ahora tengo habas.
¿Lo ves cómo eres una caja de sorpresas?
Bueno, pues... me refiero a eso, que aprovecho mucho el tiempo, que por eso dices de la vida, que hay que aprovechar hasta el último segundo para disfrutarla, ¿no? Y dejar de ganar dinero si hay que dejar de ganar dinero, es no ser excesivamente ambicioso. Yeah. Te decía antes de este disco,
José Luis Perales, mis 30, de las 30 mejores canciones. Disco obligado de tener, ¿eh?
Pues la verdad es que es muy completo, tiene de las canciones más significativas mías. Pues cuando yo estaba, cuando ese disco estaba número uno en las listas, hace muchos años, yo de repente estaba haciendo una investigación en el sótano de mi casa, vivía entonces en Cuenca, sobre cerámica romana, una historia que me surgió comprando un librito en la tienda del Museo Británico, un día que fui a Londres. Y de repente me empeñé en descubrir eso, y estaba tan apasionado descubriendo eso, que este disco estaba número uno, y no hice conciertos ese verano porque me apasionaba tanto lo que estuve haciendo. Y el manager nunca lo entendió, solo lo entendió Manuela.
Hombre, es que Manuela te tiene que entender perfectamente, te tiene que apoyar, claro.
Dice, hay que quererte mucho para consentir tanto capricho. Decía, ¿te acuerdas? José Luis Rodríguez, el Puma.
Puma. ¿Te acompaña Manuela en tu gira o no?
Sí, sí, me acompaña siempre. Ya no hago giras, sino me acompaña, ¿no? Ya no sé estar solo.
Fíjate.
Aparte viene mi hijo, que es el productor del disco y que entiende mucho de esta puesta en escena de alguna manera.
¿Quién está más orgulloso? ¿Tu hijo de su padre o su padre de su hijo?
Pues yo creo que si él estuviera tan orgulloso de mí como yo de él, seríamos un par de orgullosísimos, ¿no? Sí, no, yo creo que él está orgulloso de mí, supongo. Desde luego yo sí estoy muy orgulloso de él, porque aparte que es un buen chico, es un buen padre, tiene 2 hijos que son guapísimos.
Y que te están dando la vida también.
Mucho, me están dando la vida los nietos. Eso de ser abuelo es la cosa más maravillosa que me ha pasado, ¿no? Así que sí, la verdad es que nos llevamos bastante bien. Aunque en lo profesional, en este disco que lo ha producido Pablo, la grabación fue de una exigencia muy, muy exigente. Yo creo que es el productor que he tenido más exigente a lo largo de toda mi historia, ¿eh? Luego ves el resultado del disco y digo, hombre, merecía la pena realmente, pero me costó mucho trabajo este disco, ¿eh?
Fíjate.
Sí, sí, me exigió muchísimo.
Pues te ha quedado redondo. No por nada, eres uno de los discos más vendidos en España y lo que te queda, ¿no, José Luis? Porque a raíz de la gira vas a estar en número uno un montón de
bueno,
tiempo.
Bueno, la verdad es que sí, salió muy fuerte, espero que vaya muy bien. Y yo haré todo lo posible porque vaya bien, porque ha habido mucho cariño puesto por parte mía, por parte de mi hijo, por parte de una compañía que cree en él y que lo está promoviendo como Dios manda. En fin, yo creo que se merece este trabajo que estoy haciendo, que es arduo también, pero muy reconfortante.
Pasaron los años y hoy estaba allí, sentado frente al mirador de la cantina. Miraba los trenes pasar mientras escribía.
Las 4:57 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias, en directo y poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos recibiendo un montón de mensajes José Luis, que se los va a llevar, por supuesto que sí. Y dice esta oyente, esta ponedora, Ana María, que nos escribe desde Tenerife, dice: hola Pulpo, te oí decir que hoy venía José Luis Perales, así que me imagino que hoy podrás ponerme una de las canciones clásicas antiguas de José Luis. Soy una fiel oyente ponedora de almohadas porque no puedo dormir. Te doy la enhorabuena por el programa y nos manda un afectuoso saludo.
Charo González dice: por fin tu esperada entrevista, Pulpo. Un saludo y muy buenas madrugadas.
Pues sí, nos hace mucha ilusión que José Luis esté esta mañana con nosotros. Carlos Girón nos escribe a nuestra cuenta de Facebook: buenos días, ponedores. Hoy estoy imprimiendo revistas de rallies. Por fin, Perales en Poniendo las Calles.
Y tenemos muchos más mensajes. Este, por ejemplo, nos ha llegado al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Jaime González: aquí os estoy escuchando a las 3:15, hora inglesa. Nos los mandaba hace ya unos minutitos. Dice: desde Bath, Inglaterra. Parece que hoy toca no dormir.
Tenemos un montón de oyentes, un montón de mensajes que están mandándonos, bueno, pues comentarios. Y dice Isaac Cordeles Cuerda: buenos días, Pulpo. Trabajando toda la noche en el sector de la seguridad privada, salgo a las 6 y empiezo a las 9 los exámenes en la UNED de Albacete. Deséame suerte, que la voy a necesitar. Así que buen día, ponedores. Pues muchísima suerte, Isaac, ya nos contarás, pero vamos, que apruebas fijo, ¿eh?
José Martín: cuenta con mi abrazo para que nunca te falten. Enhorabuena por tu absoluta entrega. Gracias, compañero, y a seguir luchando, Pulpo.
Enseguida continuamos con José Luis. Vamos a seguir escuchando su música, porque hoy para nosotros es una mañana muy especial. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y a partir de las 6 de la mañana continúa Carlos Herrera en COPE.
Y roto el corazón, y roto el corazón. Lo cierto es que a menudo vengo aquí y le escribo una carta sin remite. Espero su respuesta como un niño que juega al escondite, sabiendo que jamás volverá en ese tren donde se ha ido, sabiendo que jamás volverá en ese tren donde se ha ido. Cierto es que a menudo vengo aquí y le escribo una carta sin remite. Llegaré al infinito si me esperas, y enjugaré tus lágrimas si lloras. Y si una noche oscura te roba el sueño, allí estaré contigo, como tu sombra. Cruzaré la frontera.
Las 5:37 de la mañana, 4:37 de la mañana en las Islas Canarias, poniendo las calles en COPE.
Si lo deseas, volaré si me llamas. Al otro lado de las montañas azules.
Hay 10 canciones en el nuevo disco de José Luis Perales, se llama Calma. Es un disco que además suena especialmente bien. ¿Cómo te llevas tú con las nuevas tecnologías, José Luis?
Pues yo no muy bien, porque no entiendo nada.
¿Ah, no?
No. Yo solamente la única tecnología que entiendo es la de escribir en un ordenador. Y como se me atraviese algo y ya la impresora no funcione, ya me pongo nervioso, tiro los trastos, me voy, llamo a mi hija María, que es arquitecta y es fantástica porque entiende mucho de todo esto y hace 3D y esas cosas de la electrónica, lo domina mucho. Pero las nuevas tecnologías las conoce, en este caso, en lo referente a la música y a las grabaciones y
tu hijo,
cosas, Pablo es el que...
Un montón.
Sí. Y yo soy muy vago, tanto es así que no, yo no llevo el teléfono encima.
¿Ah, no?
Solamente lo llevo el teléfono cuando... Y yo no tengo WhatsApp ni nada de eso, ¿no? Yo no quiero saber nada del teléfono.
Pero
solamente... Sí.
¿O qué envidia?
Será porque hay cosas que me resuelve Manuela, siempre, ¿no? Y eso es un relajo por mi parte.
O sea, ¿no? La que ella carga el móvil y la que carga corre en el bolso, ¿no?
Sí, carga conmigo y con todo lo que acarreo yo, ¿no? Sí, sí. Pues solamente uso el móvil, teóricamente, cuando voy al campo, porque me voy a veces solo, y a ella le da miedo que vaya solo al campo, pues, a casa solitaria en mitad de la nada, y y solamente para decir, bueno, que ya he llegado, que estoy bien, que todo va bien, y ya está.
Ese es tu refugio, ¿no? Ahí es donde, sí, es donde creas todo. ¿Desde siempre, desde las primeras canciones?
Sí, desde que me fui a Cuenca a vivir, ¿no? Primero viví aquí en Madrid un poco tiempo, y me fui a Cuenca cuando nació mi primer hijo, y desde entonces que me fui a Cuenca a vivir, todas las tardes, cuando era la época de escribir, porque yo tenía mis épocas, una para escribir, otra para mi lectura, otra para no sé qué. Entonces, en la época de escribir, yo me iba desde Cuenca al refugio a escribir y venía por la tarde con mi cancioncita o mi cabreo porque no me había salido nada. Eso también es verdad. Hay una canción de la que hablo en los conciertos que se llama Melodía Perdida. Uh-huh. Viene un poco a colación de esto que te cuento, que a veces quieres sacar esa canción y te estás todo el día con la guitarra y no hay manera. Y ese día pasó eso, que me enfadé conmigo mismo y con el mundo porque no me salía nada ese día, todo el día con la melodía maldita esa, y nunca salía, hasta que me fui a caminar por el campo, volví y entonces salió la Melodía Perdida.
Qué bien.
Y es una de mis canciones más queridas,
¿no? ¿Y tú recuerdas el momento, el sitio donde componías y por qué componías ciertas canciones que han sido bandera para muchos artistas?
¿El sitio donde componía?
Sí.
Bueno, siempre componía...
Sí, todo.
Siempre componía en Castejón, en el refugio, en la Casa del Campo, ¿no? Y cuando terminaba las canciones, subía a casa de mis padres a merendar con mi madre, ¿no? Que me daba un café y le ponía, era mi auditorio primero, ¿no?
Qué gozada.
Y decía, hijo, hay que ver. Que cuando no hacía discos todavía ni nada, ¿no? Y decía, qué pena, hijo, con lo bonitas que son estas canciones y no las conoce nadie. Era curioso, sí.
Hombre, pero tus padres sí que te vieron ya a funcionar muy bien, ¿no?
Sí, no, no. Digo, al principio, cuando empezaba a escribir en el refugio. Sí, sí, claro, después sí. Aunque mi padre siempre deseó que hubiera cantado flamenco.
Claro. Bueno, José, yo te voy a poner una canción de tu nuevo disco que me parece espectacular. Posiblemente sea mi canción favorita.
A ver si coincidimos.
Vamos a ver si es esta. Me encanta, José Luis. Tiene una letra maravillosa, un mensaje alucinante y realmente, no sé, te está pidiendo muchas cosas hacer, ¿no? Se llama Si Pudiera y tenía muchas ganas de ponerla.
Esta es una de las canciones rescatadas de 30 años escondidas en un cuaderno con las hojas amarillas de las que entonces no eran comerciales.
Fíjate, mira qué interpretación, por favor.
Si pudiera decirte lo que llevo dentro, si quedaran palabras que inventar, te inventaría tantas, te inventaría tantas.
José Luis Perales está poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Nos ha contado un montón de anécdotas de su vida. Nos estaríamos horas y horas contigo, José Luis. Lo pasa que viene luego Carlos Herrera, ya has estado con él además.
Sí, sí, le mando un abrazo para él, creo que sí.
Claro, y te admiramos un montón, te queremos mucho, José Luis.
No sé, gracias.
Me encantaría que me firmaras tu disco, Perales Calma, un disco fundamental. Y José Luis, te voy a hacer entrega del diploma que damos a toda la gente que entra con nosotros en el programa.
Ah, qué bonito.
Es el diploma de José Luis Perales, ponedor de calles.
Ah, qué bueno. Por eso era lo de ponedor, ¿no?
Correcto.
Los ponedores.
Porque hay un montón de gente que sacrifica su noche para dormir, para aportar, para hacer crecer este país, los que no duermen, los que se levantan pronto para trabajar, y es un pequeño obsequio que te hacemos.
Pues te agradezco mucho, y además, bueno, en mi casa del pueblo, el pueblo.
En Castejón.
En Castejón, ahí ya tengo un salón con todas mis cosas, porque las he ido recopilando y las he mandado al pueblo ahí, porque eso de la ostentación aquí en la casa donde vives, eso no me gusta mucho, y allí está de todo, de los premios, los discos de oro, el platino, y ahí junto a esos discos va a estar este diploma, que me gusta mucho y lo agradezco un montón.
Muy bien, José Luis, ojalá pueda verte en alguno de tus conciertos por España.
Oye, en Madrid estamos el día 8 pero de está, julio, está pero está agotadísimo.
Está todo agotado, José Luis, lo veré desde fuera.
Bueno, pero habrá otra oportunidad.
Seguro que sí. José Luis, que te vaya muy bien, gracias por tus canciones.
Muchas gracias.
Y gracias por ser así, José Luis.
Gracias a ti.
Hasta luego, seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
Bajo los olmos mi niñez jugando, y un sonido de bronce en aquel campanario. Dejé mi adolescencia en un abrazo tierno y una luna de plata alumbrando el sendero. Y me marché contigo, y me marché contigo, contigo para siempre. Para vivir la vida hasta morir la muerte, para vivir la vida hasta morir la muerte. Y me marché contigo, su verdad absoluta. Dice a los bien pensantes, bien pensándolo todo, y a los más altruistas, regalando canciones. Y me marché contigo. Me marché contigo, contigo para siempre, para vivir la vida hasta morir la muerte, para vivir la vida hasta morir la muerte. Me marché contigo, contigo. Dejé a los belicosos inventándose guerras, y a los necios más necios seguros de ser sabios. Dejé a los gobernantes desgobernando todo, y a los más generosos amasando fortunas. Y me marché contigo, y me marché contigo, contigo para siempre, para vivir la vida hasta morir la muerte. Para vivir la vida hasta morir la muerte. Me marché contigo, contigo. Me marché contigo.